FLM Radio.
La voz sin barreras.
Buenos días. Vamos a meterle mano otra vez a la literatura. Estamos en la semana del libro, celebrándola desde FLM Radio en directo. Y hoy añadimos unas recomendaciones con los compañeros de los jueves, que nos van a hablar de sus recuerdos de primeras lecturas o de lecturas más actuales. Ángel Velázquez, buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos Pérez.
Buenos días.
¿Pérez San Blas es compuesto o no? ¿Es Pérez?
Separado.
Pérez y San Blas es el segundo.
Son dos apellidos.
Sonaba a mí que tenías luego otro. Pérez San Blas, Tacatán.
No, compuesto.
Muy bien. ¿Y Miguel Letón?
Buenos días a todos.
Buenos días. ¿Estáis dispuestos ya?
Claro, como siempre.
Pues si os parece que abrimos la veda con Carlos, que nos cuente qué nos recomienda. Pues, ¿qué lectura nos recomienda?
Pues encantado con ocasión del Día del Libro. La literatura, en mi opinión, es un gusto, como la música, como la comida, que te puede ofrecer mucho tipo de gustación. Hay libros que te entretienen, que te divierten, que te enseñan algo. Y en concreto, yo voy a hablar de un libro que marcó un punto de inflexión en mi vida, que te deja marcado como una especie de reseña en tu vida. Es un libro de los años 90 que leí, que entonces pues cambió mi perspectiva de la vida. Y en esta sociedad un poco ombliguista, y que nos consideramos el centro del mundo y que nuestros problemas son los mayores, pues te cambia un poco la visión. Pues es un libro muy famoso que siempre recomiendo, de un autor francés, Dominique Lapierre, y que se llama La ciudad de la alegría. Está ambientado en Calcuta, en la India, y en torno a los barrios marginales donde viven los conductores de rickshaws, muchos leprosos y sobre todo clases muy marginales. Nos enseña que otro mundo existe, que otro mundo y otro tipo de vida es posible. Y no quisiera revelar su contenido, sino recomendarle encarecidamente a todo el mundo que lo lea, pero quizás la enseñanza que se puede extraer de su lectura es una frase que el propio autor, Dominique Lapierre, un día leyó en la mampara de una estación de autobuses de la propia Calcuta, y que decía algo así como: todo lo que no se da, se pierde. Repito,
bueno.
La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre, años 90.
Este libro, yo tenía referencias de él, no lo he leído. Es realmente la visión desde las clases bajas de la ciudad o es un poco...
Narra la vida real, porque el autor convivió mucho tiempo allí, incluso con las hermanas de Teresa Calcuta, en esa época, en esos barrios marginales. Él convivió un tiempo con esas personas y narra un poco lo que era la vida en ese entorno, en ese escenario, y realmente te llama la atención la felicidad, por eso de ahí el título del libro, con que estas personas degustan de su vida, que para nosotros pues
sí,
la miraríamos con otra óptica.
Que parecería de pobreza extrema, ¿no? Pero sin embargo la felicidad existe, ¿no?
¿Por qué es de felicidad extrema?
No, pues es de felicidad extrema. Yo he viajado por Nepal y demás, ¿no? Por aldeas de Nepal, por la montaña y demás. Y realmente a mí me ha sorprendido, no estamos saliendo del tema, perdón, pero a mí me ha sorprendido descubrir a gente feliz en unos sitios en los que... Si te ponen una foto de ese lugar, dices, pobre gente, ¿no? Pero se les ve felices a la gente, a los niños se les ve alegres, correteando y demás, ¿no?
Ya que lo has citado, sí. Precisamente Nepal, creo que es el único país del mundo donde el PIB se mide por índices de felicidad.
¿Ah, sí?
Es un país asiático, efectivamente. Sí.
También,
creo que es Nepal.
Que también he estado en la India, y claro, la diferencia en Nepal es que la pobreza es más generalizada, por lo menos en la época que estuve yo. Mientras que en la India hay pobreza mezclada con riqueza.
Efectivamente.
¿No? Pero están mezcladas que no juntas. Bueno, están juntas, pero se relacionan poco, ¿no?
Es un país extremo, efectivamente.
Y entonces ahí ver una persona, a lo mejor se puede sentir mal, o sea, viendo... que hay gente a tu lado con unos medios muy, muy distintos y muchas más posibilidades, ¿no? Pero en Nepal realmente es todo el mundo con un nivel muy parecido y yo vi felicidad, ¿no? Bueno, perdón que nos vamos del tema, aunque sea interesante.
Pues La ciudad de la alegría. Publicada, estoy leyendo aquí, en el 85, y luego hay una adaptación en película, no sé si la viste.
Sí, que esa, al no. contrario, no se la recomiendo a nadie, no, porque es una versión hollywoodiense y descafeinada, completamente adulterada de la novela original. Ya. Es un médico norteamericano que se traslada a Calcuta y prácticamente le resuelve la vida a los demás. Se aleja del guión original de la novela y es una película muy Made in Hollywood, una película rosa.
Vale. Ah, espérate.
Se deja de ver, pero no tiene que ver, efectivamente. Se deja ver,
pero vamos, no,
para un telefilm de sobremesa rosa, pero no tiene que ver con
le el libro. Le quita el encanto al libro, ¿no?
Como la mayor parte de las adaptaciones cinematográficas de grandes obras.
Y cuando dices novela. Que te cambió, ¿se puede seguir preguntando? O cambiamos de tema. Vale. Cuando dices que te cambió la vida, ¿por qué dices que te cambió la
mentalidad? Pues porque otros mundos existen, otra forma de vivir existen, y otra forma de captar el sentido auténtico de la vida y de la solidaridad. De la entrega, de compartir dentro de la escasez, pues te cambia la pues lo que decía, la visión de tu propia vida. Te da otras pautas.
La ciudad de la alegría.
Muy bien.
Dominique Lapierre. Muy interesante, Carlos. Muchas gracias. No la conocía ni, de hecho, ni. Es que ni
garantizo pensaba. Que nadie quedará defraudado.
Genial. ¿Alguna recomendación más? ¿Tú te acuerdas de tus primeras lecturas, aunque fuesen obligadas y densas? ¿Recuerdas qué primeras lecturas?
Pues comentábamos algo de eso, de las lecturas escolares, de libros de literatura clásica, que son las menos apropiadas para esa edad precisamente. Y hablábamos ahora mismo pues del Quijote, un libro de referencia para todos, pero que es un libro de adultos, por cierto, muy divertido, también recomiendo.
¿Con cuántos años te obligaron, digamos, a...?
Pues en edad escolar, en torno a la adolescencia. Y por supuesto, un ladrillo. Igual que los clásicos, la Ilíada, la Odisea, además.
Sí, en ciertas edades creo que se hace muy pesado.
Sí, para un joven que lea La Isla del Tesoro, por ejemplo, de Stevenson.
A mí me lo recomendaron, bueno, me lo obligaron ya con 17 años o así en bachillerato. Y es mucho más asequible. Sí. Y ahora lo he releído y de hecho a veces lo retomo y es divertidísimo. Y mucho más asimilable, sí. Pues seguimos con nuestras recomendaciones literarias. Miguel, si te parece que...
Ángel, vamos,
tiene menos prisa porque nos quedamos aquí. Ángel, como quieras, venga, ya que estás...
Bueno, yo realmente me habéis pillado un poquito en fuera de juego. Cuando salga de aquí seguramente dirá, pues lo que leí y tal, está muy bien. Así que lo voy a contar es un poquito más anécdota que me ocurrió pues en el primer año de carrera, periodismo. Teníamos un profesor que tenía una especie como de aureola de sabiduría, que bueno, luego realmente es el que la gente pasado el tiempo siempre recuerda, el famoso profesor Fajardo, que era profesor de ciencias políticas, y nos recomendó un libro que luego la gente le hizo bastante caso, porque como tenía esa sabiduría que le atribuían, pues todo el mundo dice, bueno, voy a leer esto y tal, y no era lo que podía esperarse de él, una obra así densa, filosófica, política y demás, sino una realmente pues novela de entretenimiento, de bestseller. Se llamaba era La Alternativa del Diablo. Vaya. Frederick Forsyth, que la han hecho en cine, me parece, no lo sé muy bien.
Estupenda novela de misterio.
¿La has leído?
De pionaje, sí, magnífica. Sí. Como todas las de ese autor.
Sí, sí. Pues el caso es que, bueno, pues era, creo que iba así de un terrorista que pedía un rescate, reflejaba la época de la... Era un nacionalista ucraniano que hacía una reclamación.
Pero que la escribió, perdón que me he perdido, perdón, que la escribió tu profesor la recomendó.
La recomendó él. Pasa que era un profesor de ciencias políticas.
Sí, sí, yo recomendé una cosa, no tenía nada que ver con él.
Con lo que un poquito podía esperarte de él. Y es una novela, pues eso, pues de intriga, de. O sea, era, pues eso, creo que era un nacionalista ucraniano, que bueno, pues no recuerdo muy bien el tema, pero bueno, tenía el plan perfectamente urdido. Se va todo desarrollando de acuerdo pues a una cosa perfectamente calculada y al final cuando ya no sé si va a explotar un barco o un petrolero o no sé qué, pues al final no puede escapar porque el petrolero derrama petróleo y eso lo refrena.
No lo destripes.
No lo destripo. es que no me acuerdo realmente qué sé. Pero quiero decir que era un tío que tenía todo súper calculado al detalle y luego le falla por el plan por un imprevisto, una tontería. Uh-huh. Y lo que realmente no extrañó, pero llamó la atención un poco, pues que esta persona, este profesor, como digo, que tenía así una aureola, que luego todo el mundo, pasado los años, era de los pocos profesores que recordaba, pues recomendar a buena novela, que era así, pues eso, más de batalla, digamos, uh-huh, que estaba bien construida, pues eso, de tipo el típico bestseller, ¿no?
Pues me adhiero, Ángel, a tu sugerencia, que la conozco, igual que todas las de su autor, Freddy Forsyth, que va un poco en la línea de John le Carré. Sí. Novelas de espionaje ambientadas en la Guerra Fría.
Exactamente.
Estoy leyendo aquí que además de en ocupaciones fue piloto y espía, según pone. ¿Sí? Aparte de periodista y novelista, fue piloto y espía. O sea que sabe de lo que habla.
Una obra muy verosímil, además.
Pues Frederick Forsyth con... ¿Cómo le he dicho? Perdona.
La alternativa del diablo.
La alternativa del diablo. Apuntada queda. Tampoco la conocía. Muy bien. ¿Alguna más, uh-huh, Ángel? ¿Tú recuerdas tus primeras lecturas obligadas?
No, ya no recuerdo.
No, eso. O te veo. Te veo, sí.
No, ahora estoy releyendo por otra historia que vino El nombre de la rosa.
Ah, es verdad.
Y realmente, pues, una novela bastante pedante en ocasiones, sí, que dan ganas, yo no sé, de saltarme así.
Completamente.
Sí, sí.
Humberto Eco es un autor bastante...
Bueno, es fácil de leer, entretenida.
O sea, a veces hace unas descripciones muy prolijas que para la narración, entonces, bueno, no digo que sea malo, ni mucho menos.
Pero te sitúa muy bien y también están en la Edad Media, sí, y en ese mundo.
Sí, pero que es así, describe, hace demasiadas descripciones, luego también mete muchas parrafadas en latín, entonces, claro, ya hasta que pues... te pierdes un poco. Pero bueno, que está bien y a lo mejor si incluso la también se hizo película con Sean Connery. Que era de Fray Guillermo.
Cierto, y, esa sí la recomiendo.
Y posiblemente a lo mejor estuviera mejor la película, de las pocas veces que a lo mejor es la película mejor que el libro, pero por el tema de la agilidad, porque en el libro se para un montón de veces en describir acciones y se hace un poquito pesada a veces. No recordaba, lo único más gusto la primera vez que esta segunda vez, la verdad.
Bueno, pues como te toque. Para el audiolibro y te toque leerla, a lo mejor le vas a coger, o le estás cogiendo manía por eso, porque ya
no,
es casi
porque es que como le cogí,
tema laboral.
Como le cogí por todo el tema del audiolibro, bueno, una que tengo en casa, voy a leer este extracto, y digo, bueno, pues ya que he leído este cachito voy a leerlo entero.
Genial. Miguel Letón,
bueno, pues
¿qué nos recomiendas?
No sé, yo recomendar, no sé si me atrevería a recomendar, porque la verdad que cada uno tenemos un estilo, ¿no? Yo,
bueno, que te...
No, bueno, no sé. Antes estábamos hablando y yo creo que lo voy a sacar aquí a la luz. Bueno, de lo primero que habíamos leído y tal, ¿no? Y yo, bueno, pues en séptimo de EGB, los que tenemos una edad ya que fuimos a la EGB, lo que sería ahora primero de secundaria, ¿no? Pues ahí me mandaron a leer Siddhartha de Hermann Hesse, ¿no? ¿No lo he dicho bien?
Sí, señor.
Sí, porque... Y el libro no sé si es bueno, ¿no? Como literatura, realmente, como decía antes también, no sabría dar detalles del libro. Lo que sí puedo decir es que este libro me asomó, me enseñó otro mundo diferente, otra filosofía de la vida, y realmente me marcó para luego pensar yo de una cierta manera o dirigir mi vida en ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, y aquí eso se puede, puedo decir de lo importante que es un libro y lo importante que es, pues descubrir mundos sentado en tu silla, ¿no? Que no hace falta mucho más, ¿no? Ese mismo año leí Metamorfosis de Kafka, ¿no? También, ¿no? Que es, claro, eso es un poco locura, que tampoco entendí nada, pero había que leerlo, pues nada, pero leí, ese era muy breve, ¿no? Bueno, breve, ¿no? Y bueno, pues ahí decían que era muy bueno, ¿no? En la época, ¿no? Que era, no sé de qué año es, pero sería por ahí, ¿no?
Porque
pero...
Carlos niega constantemente con la cabeza.
Me ocurrió la misma experiencia con Kafka, con la Metamorfosis, tuve que dejarlo.
¿Ah, sí?
Bueno, pero es muy cortito ese, ¿no?
Sí, pero sin embargo sí me adhiero a tu recomendación de Siddhartha. Y Hermann Hesse, en cuanto a calidad literaria, no es el libro, pero su obra literaria es muy buena, de hecho fue premio Nobel de Literatura. Uh-huh. Y es un libro que no tiene nada que ver con el resto de su obra. y está ambientado en el mundo de con la filosofía budista. Libro muy recomendable para gente joven porque también le abre la mente.
Me estoy acordando de otro libro, Juan Salvador Gaviota.
De Richard Bach.
Ya me acordaba el autor,
Richard Bach.
De la memoria. Sí, me lo recomendaron en el mismo
también, muy recomendable para ese perfil de joven, de adolescente joven.
También es muy sencillito de leer, es muy corto y también es muy...
Y hay otro, bueno, Richard Bach, Ilusiones, que va en esa línea también. También muy recomendable para gente joven. Uh-huh.
Pues me sumo a la recomendación. Yo leí, de hecho, Siddhartha, Demian y El Lobo Estepario seguidos cuando tenía 18, 19 años, cuando vine aquí a la universidad. Y,
de Hermann Hesse, efectivamente.
Y dejan huella. Por lo menos te abren ahí una pequeña ventanita.
Sí. No. Que te enseña otras cosas. En el... Eso, 17, estoy hablando, pues... ¿De qué año? Del 80, por ahí. Mm. 80 o antes, ¿no? Antes de los 80... donde esa filosofía era desconocida totalmente para ser un joven de 12 años, 13, ¿no? Para un joven desconocida, y yo creo en la sociedad también muy minoritaria esa visión del mundo, ¿no? Esa visión budista de paz, de tranquilidad, ¿no? Eso. Y bueno, y recomendación, si me dejas, ¿sí? Voy a hablar de anomalías de Higinio, que hemos presentado aquí en una sección.
Higinio
Serrano.
José
Serrano, que leí hace ya año y medio, tal. Y bueno, y a partir de leer su libro he cogido otros libros de ciencia ficción y tal, y he leído unos cuantos después de leer el suyo, ¿no? Porque bueno, pues... Me picó, pero bueno, recomiendo el suyo, aunque no digo sea el mejor, pero recomiendo el suyo por ser aquí amigo de esta casa.
Es un libro entretenido.
No, es un libro entretenido, está bien escrito, se ve preparado y demás, ¿no? Y bueno, que está bien, desde luego, para leerlo. Ya te digo, a mí me lanzó y me abrió también otro mundo de la ciencia ficción, que había leído poco, y bueno, pues he leído luego algunas cosillas, ¿no? Pero lo que he dicho al principio, cada uno tenemos nuestro estilo. Mi mujer lee novela negra, pero mucho. Yo soy incapaz. No es que a mí no me atrae. A mí, ¿no?, me traen los libros un poco más personales, más íntimos, sí, ¿no? Nada más. Y bueno, pues...
Genial, pues cerramos este pequeño rincón, a menos que quieras comentar algo más.
Muy interesante.
Bueno, yo reivindico la figura del TVO y del cómic. Muchos empezamos, por supuesto. El primer pasito, ese primer escalón era el TVO, el cómic. Yo recuerdo
que cada uno lea lo que le guste, vamos, y ya está. Y si no lee, pues...
Y diviértete leyendo, pásatelo bien. ¿No? Que la lectura no es una penitencia. Repito, como la música, como la comida, no mejor... un género que otro, solamente el que te gusta.
Y el que lee no es mejor que el que no lee tampoco, ¿eh? Tampoco seamos pedantes en ese sentido.
Pero leer ayuda.
Yo creo que sí, pero tampoco pasa nada por...
Mejora la calidad de vida también.
Yo creo también que sí, que es bueno, vamos.
Porque te enseña mucho.
Que te enseña. Pero tampoco pasa nada si no lees, vamos, que le animo a que lea a todo el mundo, pero que no hay que tampoco...
Puede ser a través del cine también. Hay gente que se engancha a través del cine, a la lectura. En fin, todo viene bien si es para leer, para fomentar la imaginación, para aprender y para disfrutar. Muy bien, compañeros. Venga, muchas gracias.
Gracias a todos.
Hasta otra.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
FLM Radio, la voz sin barreras.
FLM Radio.
FLM Radio.
La voz sin barreras.